Bienvenidos a La Casita del Horror. Este programa es posible gracias a Cometa Casa Digital y Dinamita Producción Audiovisual.
Somos Javier y Carlos, dos profesionales del chisme paranormal y de googlear cosas. Hablaremos de fenómenos paranormales, teorías de conspiración, asesinos seriales, alienígenas, sectas y monstruos. Mientras contamos malos chistes, bebemos mezcal y hacemos evidente nuestro déficit de atención.
La Casita del Horror se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast y YouTube.
Hoy, en La Casita del Horror,
el experimento Stanford.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Te acuerdas de los tiempos en los que teníamos intros?
Ah, sí, cierto. De hecho, sí.
Cuando uno te había subido la fama de ser un maestro, de tener curso a la cabeza y te dedicabas a hacer mejores guiones.
¿Qué? Si usted se pregunta por qué me dicen maestro, no soy maestro de talachería ni maestro de albañilería. Somos oficialmente maestros educativos. Tu cara. Maestras de secundaria que me reprobaron matemáticas 6 años. Cuéntanos un poquito a la gente cómo está.
Así es, tenemos un curso en el cual van a escuchar 10 historias de podcast y los vamos a guiar a través de esas 10 historias a tener ustedes su propio podcast, en los cuales van a poder ser tan famosos después de escuchar nuestro curso que van a ser igual de insoportables y huevones que Javier.
Así es, sean insoportables y huevones como yo. Tomando este curso, son 10 historias en las cuales les vamos a enseñar desde cómo elegir un buen nombre.
Exacto. No como nosotros. Cosa que nosotros no hicimos.
Cuestiones de encontrar la personalidad de tu podcast, encontrar qué tipos de podcast hay. Hay unos detalles de edición de audio que fue de la mano santa de nuestro negro, creo que es negro, Daniel Castro.
También Malena Molina. Malena Molina nos ayudó.
Malena Molina también
ayudó. Sí, la verdad es que está súper completo.
¿Cómo monetizar?
Está súper económico, es una ganga. Se gastan más en una peda.
Completamente. $300 y algo creo que cuesta el curso, pero con el cupón podcast 20 tienen un 20% de descuento.
Es correcto.
Que no sé cuánto es, pero baratísimo. De hecho, sí es cierto, gastan más en una peda. Entonces, tengan una peda y pongan el curso.
Y ya, entrando al tema de hoy.
Javier. Pero antes.
Ah, pero antes, Javier, lánzate con los mismísimos saludos cordiales.
Comenzamos la verbena con un saludazo para Charlie Morales Escalante, que lo pide y ya lo tiene. Amy Carmelino, quien cumplió años hace muchos días y no la felicitamos, pero más vale tarde que never. Así que súper felicitaciones para esta guapísima horrorcita. Uno para Gaby Brave, que nos pide, nos solicita un saludazo cordial o un beso en el bobosh. Pues le mandamos los dos, cómo no. Y cerramos con uno para Molly Macu, que no lo pidió, pero como cada semana nos comparte religiosamente en sus historias de Instagram. Aquí va, aquí llega su saludazo muy cordial. He estado fumando menos y creo que ya me aguanto más el aire. Okay. Creo yo. No fumen, que está horrible. Capítulo 1, ¿quieres, por favor? Creo que te la entonaste hace unos minutos.
No, la recité como si fuera poesía.
Igual, si quieres recitarla como poema, adelante.
Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué yo puedo hacer? Tu experimento no deja entender que hasta en la cárcel se sabe querer. Y hoy, el tema de hoy, Javier, ¿tú crees que la gente es mala por naturaleza?
Yo creo que la gente... ¡Wow!
Somos seres malditos.
Creo que el entorno de crecimiento de cada ser humano influye mucho en si vas a ser bueno o malo, pero sí existen casos en los que casi de nacimiento eres un infeliz bastardo, hijo de perra, que tortura a niños. Y no importa tu entorno, vas a... Hay casos como, por ejemplo, yo creo igual, no sé, que por ejemplo Hitler tal vez, ese muchacho, si hubiera tenido otro entorno, hubiera sido una mejor persona para la humanidad. Pero hay casos como, por ejemplo, no sé, Joseph Mengele, que vivió en un entorno maravilloso y lleno de amor y se convirtió en un infeliz bastardo que hacía experimentos con niños. Ambos personajes ya reseñados en este podcast de confianza. Pueden buscar el mes del Führer en el que hablamos de ellos. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que la gente nace siendo infeliz, bastardo y horrible?
Yo creo que todos los humanos son asquerosos y horribles. Yo creo que tal vez tiene la oportunidad de ser una buena persona. Pero si nos dejan solos ahí en una isla como niños, el señor de las moscas.
Ok, sí. Ahorita que tú estás en una faceta muy bella que es ser padre, ¿sigues creyendo que todos los...?
Eventualmente.
O sea, y voy a poner palabras tales polémicas, pero ¿consideras que Benjamín, el hermoso ser que has concebido con tu esposa, es un monstruo en potencia?
Uf, sí.
Pero obviamente está a tu cargo, lo cual...
Exacto, tú lo formas.
Ok, si usted tiene un bebé, un niño, una niña, un niño, ¿por qué no? Lo está viendo en este momento, es un monstruo en potencia.
Y es eso, o sea, vamos a ver hoy, vamos a ver un poquito el tema, vamos a entrar. O sea, la verdad es que yo creo que la humanidad como en sí somos seres profundamente egoístas, que no nos importa lo más mínimo si nos colgamos. La sociedad, la humanidad se cuelga de sí misma, de un árbol, con tal de quemarlo todo.
¿Pero qué es lo que hace que no que tengamos esos límites? O sea, ¿por qué
como
no?
Como sociedad, o sea, yo creo que todo o mucho es porque cómo van a juzgar. O sea, toda esa parte social de cómo te juzgan es la que te limita a tus instintos más bajos.
Ok, ok. O sea, si no tuviéramos sociedad, seríamos unos salvajes animales.
Como cualquier animal, sí.
Okay,
como los monos que se masturban en los árboles en público.
No se masturban en público.
Pero cuéntanos.
Consejo, primero, no se masturban en público. A menos que sea un lugar diseñado para masturbarse en público, que ya habrá. En el campo de la psicología se han hecho experimentos que tal vez son un poquito polémicos, como el llamado experimento Albert, en el que plantaban fobias a un bebé de menos de una edad. Este experimento es fascinante, es horrible, pero es fascinante. Tienen un bebé, perdón por hablar de esto cuando recientemente eres padre, no lo había pensado así, y cada vez que el bebé veía, creo que un ratón, al principio era como, ¡ay, ratón, qué bonito! Después lo que empezaban a hacer los doctores fue de que cada vez que aparecía el ratón en escena, daban martillazos. Entonces el bebé relacionaba al ratón con el golpe que lo asustaba, entonces le crearon una fobia al bebé.
Chingada gente.
Ajá, y es en pro de la ciencia. Estoy seguro que tuvo su avance.
¿Qué cosas nos habrán hecho en pro de la ciencia?
Cierto, vamos a ver. Existe ese momento en la humanidad, en el que la humanidad inventó el llamado experimento de obediencia de Milgram, por supuesto de la mano de un señor de apellido Milgram, en el que resumidamente reúne a 40 voluntarios diciéndoles que se trata de un estudio acerca de la memoria y el aprendizaje, para lo cual divide a las personas en dos grupos.
El famoso, el nombre oficial del experimento Stanford.
Exactamente, sí, es lo que inspiró esta maravilla de la ciencia. A unos les dijo que serían profesores y a otros que serían estudiantes. Luego llevó a los estudiantes a otra habitación y les pidió a los profesores que pusieran a prueba la memoria de los presuntos alumnos. Les dijo que si se equivocaban, debían castigarlos con una descarga eléctrica. La máquina que utilizaban para esto emitía, supuestamente, descargas que iban desde los 50 hasta los 450 voltios. La potencia máxima tenía escrita abajo una advertencia que decía peligro, choque severo. O sea,
te lo decía. Tú cuando estabas electrocutando a alguien, veías ahí que había un lugar donde podías poner eso en el cual le iba a doler a la persona.
Ah, exactamente. Resultó que la máquina realmente no emitía voltajes y los gritos, porque los profesores escuchaban los gritos de dolor de los alumnos. A los alumnos estaban haciendo otra prueba. Pero ellos escuchaban, está sufriendo. Y como se seguían equivocando, aunque escuchaban los gritos, los profesores seguían mandando choques eléctricos peligrosos a los supuestos estudiantes. Lo cierto es que la mayoría de las personas estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes que enfrentarse a la persona que les había dado la orden. A pesar de ello, las siguientes horas recibidas, el 65% de los profesores terminó aplicando la descarga más alta mientras escuchaban los gritos de los supuestos estudiantes en la habitación continua. Milgram comprueba con este experimento que la mayoría de las personas son unas malditas culeras, ya que estaban dispuestas a dañar físicamente a otro antes de enfrentarse al superior que les había dado la orden. Obviamente, como ya sabes, este experimento, el experimento Milgram, como ya lo mencionó Carlos, fue la inspiración principal.
¿Tú crees que una persona
del Stanford?
Exacto, gracias, perdón por interrumpirte. ¿Tú crees que una persona va a seguir órdenes que van en contra de su voluntad con tal de no desobedecer en la jerarquía?
Sí, y me asusta mucho eso.
O sea
que siento que yo no lo haría. Yo no estaba en esa situación, pero yo siento que
voy a hablar con tu superior de donde trabajas, a ver qué tanto puede llevarte al límite.
Al límite de
o sea, pero ¿tú crees que la gente que encaminaba a la cámara de gas o a los crematorios en los campos nazis, ellos, el pobre cabrón que estaba parado ahí, que era un pobre, que estoy seguro que no quería trabajar. Sí, o sea, te tocó la sucursal de Auschwitz. Verga, qué hueva, hay fríos, hay eres judíos, qué hueva estar allá. Esa persona.
A mí me dan puré.
Él.
La comida.
No lo haría otro día libre. Sí. Pero venía de arriba, venía de la cadena de mando, lo tengo que hacer.
Sí, igual, y de hecho se usa mucho todo el nazismo, todo lo que ocurrió durante esa época, como un ejemplo de eso, de que simplemente seguían órdenes inhumanas, como meter a cámaras de gas a niños. volver jabones a personas, en convertir personas en jabones. Y muchos de los soldados que eran soldados de bajo rango lo hacían porque lo hacías. Porque de entrada, pero ahí tiene que ver un punto muy importante. El nazismo o los soldados nazis tenían una convicción, no religiosa, pero sí de ideales con los que tenían lavados el cerebro, en el que obviamente la deshumanización estaba implícita porque ya les habían impuesto que los enemigos eran esas personas y que tenían que ser torturados y tendrían que sufrir. Ahora, ¿qué ocurre ya cuando le quitas toda esta cuestión ideológica y simplemente es un jefe directo? O sea, que le dicen, tienes que golpear a esta persona porque yo te lo digo. Un guardaespaldas. O sea, ¿en qué punto un guardaespaldas o un guarura o alguien encargado de proteger a alguien le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Te estoy pagando, puteate a este güey porque me miro feo. Es más, mátalo.
Son los sicarios, ¿no?
Son los sicarios. Sí. Bueno, si es tu chamba, sí, pero es eso, o sea...
Ah, pero es mi trabajo, coño.
Pero ¿qué tanto? Yo siento que no podría, o sea, creo que aún tengo los valores morales suficientes para decir, no mames, no voy a acuchillar a alguien solo porque es mi chamba. A menos que sea un profesional. A menos que realmente sea mi chamba. O sea, no sé, entran muchas cuestiones. Y yo aún tengo un poco de fe en la humanidad, pero... No sé. Okay, o sea, creo que yo no lo haría. No sé. ¿Tú?
Bueno, cuéntanos un poco más del tema y vamos a ver qué
va. Ya nos emocionamos acá. Este experimento Milgram fue la inspiración principal para el llamado experimento Stanford, realizado en 1971 en una cárcel que, como lo están pensando, se ubica en Stanford, Estados Unidos. Resulta que un profesor de psicología social de la Universidad de Stanford, llamado Philip Zimbardo, nombre de villano completamente, señor, del doctor Zimbardo. Contra la humanidad. Le quiso jugar a ser Dios, por lo que decidió replicar el ambiente más horrible que la humanidad ha creado después de los meetings políticos durante temporada de elecciones. Por supuesto, hablamos de las cárceles.
Pero no era una cárcel en Stanford. Él, dentro de la Universidad de Stanford, recrea
una cárcel.
Exacto. Y el experimento Milgram fue como el primer paso en ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar.
Por seguir unas órdenes. Es que me vuelve loco, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a dañar a alguien por seguir una orden de un superior? Ese es el objetivo. ¿Qué tanto importa la orden del superior? Sí, o sea, pero ni siquiera era como que, te voy a matar si no lo haces. Es tu chamba. Zimbardo se preguntó si una persona buena podría cambiar su forma de ser según el entorno en el que estuviese. Sacó un aviso en los periódicos, porque eran los 70s y existía ese antiguo objeto hecho con árboles muertos y procesados y adornado con letras impresas, en el que ofreció $15 al día a los voluntarios que estuviesen dispuestos a pasar 2 semanas en una prisión falsa. O sea, él pone su oigan, ¿saben qué? $15, una prisión falsa, como una cosa experimental así de actuación o algo así. El experimento, como otras atrocidades de la humanidad, fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos, quienes, como si el sentido común no fuera suficiente, querían entender el origen de los conflictos en su sistema penitenciario.
¿Has hablado del gobierno de Estados Unidos que financió poner LSD en la gente para lavarles el cerebro?
¿Cómo se llamaba ese?
Que hizo un gato.
El gato...
El Acoustic Kitten.
Ajá. Ese gobierno de Estados Unidos.
Ah, ok, sí, le vale verga.
El que puso a un montón de enfermos mentales menores de edad en un asilo. Ese.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de ese episodio? Ese gobierno.
Y les inyectó hepatitis para ver qué pasaba.
Oiga, vamos a ver.
¿Cómo muere la gente de hepatitis? Ese gobierno.
El gobierno de Estados Unidos que bombardeó sus propias torres gemelas para ahorrarse un dinero. O sea, ese gobierno de Estados
Súper,
Unidos.
Súper, sí.
De hecho, eso estuvo leve comparado con lo que han hecho antes. Obviamente, asimismo, Zimbardo, me encanta ese nombre, quería probar su teoría que decía que muchos de los abusos vividos en dichas prisiones... Es una pendejada. O sea, oigan, ¿por qué se pelean los presos en las cárceles? No sé, tal vez porque están presos en las cárceles. No, vamos a simular una cárcel para encontrar la respuesta a esta pregunta, imbéciles. Zimbardo quería probar su teoría que decía que muchos de los abusos vividos en dichas prisiones tenían su origen en cierta autoselección mediante la cual tanto prisioneros y carceleros adoptan y asumen sus roles, en algunos casos sin cuestionarlos. Él decía que, o sea, si tú ya eras un delincuente, estabas predispuesto a ser prisionero. Entonces, cuando te encarcelaban, tú inmediatamente ya cumplías ese rol de sumisión y de prisionero, o lo ibas desarrollando con el paso del tiempo, que es básicamente lo que se conoce, la gente presa lo sabrá, que si nos escuchan en la cárcel, saludos, es la pérdida de tu maldita alma y ya convertirte en un autómata que existe en una cárcel.
Es que ese cabrón, decir 15, 20 años, siento que pierdes como identidad y agarras la identidad de los cholos, los arios. O sea, como que tienes que armar tu comunidad ahí y volverte uno de ellos.
Por eso las pandillas en las cárceles son tan importantes, porque los presos pierden su humanidad y necesitan pertenecer a algo porque ya no son parte de lo que está allá afuera.
Correcto, correcto.
Y sí, y todos los participantes del experimento fueron elegidos al azar y sin distinguir entre los que serían guardias o prisioneros. De los 70 candidatos, porque fueron 70 candidatos los que tuvo el anuncio en periódico.
O sea, así de, ¿quieres vivir la experiencia única de ser un prisionero? Aplica acá.
Ajá, responde este mensaje del
periódico. O róbate este periódico.
Ajá, manda una carta del sistema postal y sabrás lo que es vivir en una prisión. ¿Quién chingados quiere vivir en una prisión?
Los que van al monasterio.
Ok, ok. Bueno, igual había una paga ahí de $15.
¡$15 malditos dólares!
Dato, bueno, lo confirmo. Ah, no, ahí está. Esos $15, según el tipo de cambio actual, serían $90 actualmente. O sea, ojo, dato importante, era un experimento de 2 semanas. Si a ti te dicen, te damos $100 por ser...
2 semanas, 2,000 pesos. Estamos hablando de menos de 1,000 pesos a la semana. 1,000 pesos mexicanos a la semana.
No, pero eran $15. O sea, serían $90 diarios.
¡Ah, bueno!
Exactamente. Súmalo a 100. Que te damos $100 diarios
por golpear gente.
2 semanas, pero es al azar. O sea, van a decirte, oye, así como puede ser guardia, puede ser...
Bueno, por violar gente. O sea, es reo.
De hecho, no podían puede que te violar viola a ti. Gente. Sí.
Bueno, no era toda la experiencia de la...
No, anularon cierta experiencia que no se vive. O sea, que muy típica de las cárceles, como la violación y la violencia física. O sea, pero dejaron maravillas como la violencia psicológica. Y aunque... No había violencia física de te voy a golpear con el puño, pero sí había violencia física de te voy a rociar un extintor en la cara.
Está cool.
Eso está.
Bueno, te puedes morir, ¿no? Pero bueno.
Te puedes morir más en esa época, ¿no? Bueno, de los 70 candidatos, el equipo de investigadores se quedó solamente con 24, imponiendo el equilibrio mental y una buena salud psicológica como principales factores de selección. Zimbardo seleccionó a los 24 estudiantes, la mayoría obviamente hombres blancos y de clase media,
para ser los guardias.
Si usted era afrodescendiente.
Y toda la parte del Harlem. Inmigrantes puertorriqueños para ser los presos.
Todos los de apellidos Pérez, Gómez y Rodríguez van a ser presos, obviamente.
O sea, estaba fomentado cliché este maldito.
Así es, la mayoría de los hombres, obviamente. La mayoría eran obviamente hombres blancos y de clase media, o como los conoce la policía mexicana, inocentes, y los dividió en 2 grupos, asignándolos supuestamente aleatoriamente el rol de guardián de cárcel o prisionero. Vi algunas fotos y no vi gente de color.
Yo vi la película.
¿La de Adrian Brody? Yo vi la de Adrian Brody.
Y no. ¿No había gente de color? Dice,
sí, Forrest Whitaker sale en esa película. Él era guardia, creo.
También hay otro chip ahí, ¿no? Porque... psicológicamente también le cambias a una posición de poder que normalmente no tiene. Y entonces, ya, si ves a un blanquito ahí, te pusieron de guardia, te lo llevas.
Sí, pero aparentemente todos eran blancos y medianamente privilegiados. Y a todos ellos se les prometió la paga de $15, que ahora serían $90 al día. Pon tú redondear los 100. 100 al día, 2 semanas. Aquella primera división causó el primer conflicto porque muchos de los prisioneros decían que era evidente que los guardianes habían sido escogidos por tener en general un físico más prominente que los prisioneros. Según ellos, si estabas como Mamadim, ya entrabas como directo a ser guardia.
Cool. Yo no voy a entrar a ser guardia entonces.
No, ni un poco. Yo tal vez sí, no sé. Es que yo no soy violento, solo soy como un gran...
Solo soy Mamadim, solo mi físico prominente.
Solo mi espalda es como de medio...
Mi físico prominente y mi blancura racial me podría igualar.
Privilegio de los músculos y el... No, soy blanco, soy como color flam, siempre digo eso. Como ya mencionamos, el sorteo fue al azar y de hecho se sabe que realmente ni siquiera había diferencias reales entre el físico de prisioneros y guardias. Esas diferencias estaban como que se plantaron en la mente de los presos de manera sugestiva. Lo cual, por supuesto, era un win-win para la investigación de Zimbardo. O sea, Zimbardo estaba así como escuchando qué decían los presos. Y él decía, no, mira, ese está bien mamado, seguramente va a ser guardia y por eso le dijeron. Y Zimbardo, no, estás en todo lo equivocado, pero tu declaración sin ningún fundamento es oro para la investigación. porque te está sugestionando. La cárcel se construyó cubriendo con placas de cada extremo del pasillo del sótano del edificio del Departamento de Psicología de Stanford. Este pasillo fue el patio, el único espacio exterior donde los reclusos tenían permiso para caminar, comer o hacer ejercicio, y excepto ir al lavabo, que ahí no sé si es un error de traducción. Dice lavabo, yo estoy pensando que el baño era lo que era el lavabo, ¿no? Situado en un vestíbulo al cual eran llevados con los ojos tapados para que no supieran la salida de la cárcel. O sea, si querías ir al baño, tenías que pedir permiso y te tenían que llevar. ¿Cómo en la cárcel? Pues no, porque en la cárcel, en tus celdas de cárcel...
Es que no te dan toda la experiencia.
Exacto, o sea, porque al ser una cárcel creada artificialmente, pues el baño no está, no era como en los separos que estás viendo como alguien está cagando y tú estás comiendo una torta que te llevó tu mamá porque te pedaste un 31, ¿no? Y vas a estar cool. 3 días allá.
¿Esa experiencia está cool?
No, está cool. O sea, nunca la he vivido, pero me han dicho que no está cool. Estás comiendo tu torta de huevo. No, no, creo que se estila que si te apresan en Año Nuevo, te toca cena chida, como torta de pavo.
A así. Todos los presos.
A todos los presos.
Chingón, güey. Sí. Y no los ves, pero yo he estado cerca de esos lugares. Y hay como un murito. Tiene como 50 centímetros de altura, pero como tú tienes que agachar, sí te cubre mínimo como hasta la cintura.
Ah, ¿sí? O sea, ¿sí hay su privacidad?
Si le llamas privacidad a un murito. De 50 centímetros de altura, sí, sí hay privacidad.
Disculpe, voy a defecar.
¿Cómo? Ah, bueno, está dentro del área común.
Estás comiendo tu tortita de pavo de Navidad y alguien cagando ahí que, por suerte, no lo ves.
No lo ves porque hay un murito.
Pero lo puedes.
Es lo de menos en, no. En ese lugar. O sea,
sí, sí, sí.
¿Has visto la gente? O sea, la gente que
sí,
llega.
Sí, sí, sí. O sea,
ahí cagada.
Es... sí, ya están cagados. Sí. De hecho, ahí lo que más importa es que no te roben los zapatos o que no te violen, como pasó una vez.
Pero te quitan los cordones de los zapatos, sí, te quitan un cinturón para que no te ahorques. Supongo que esa experiencia la sometieron en el experimento de Stanford.
Sí, es que
era primer mundo.
Era prisión blanca de Estados Unidos. Si hubiera sido una prisión aquí de Canacín o del Estado, una prisión del Estado de México, imagínate, ¿no? Y se les amotinan todos los presos a los guardias. Para crear las celdas de la cárcel, se quitaron las puertas de algunos laboratorios y las sustituyeron por otras hechas especialmente con barras de acero y luego las enumeraron. En un extremo del pasillo había una pequeña apertura a través de la cual se podía grabar el sonido y la imagen de lo que pasaba en la cárcel con un maldito Big Brother. En el lado opuesto de las celdas había un pequeño cuarto ropero que yo asumo era como un cuarto de intendencia, que se convirtió en el agujero o celda de aislamiento. Porque no pusieron letrinas, o sea, bacines para cagar en las celdas, pero sí pusieron un cuarto de castigo, porque...
porque es posible que pase, que necesites castigar a alguien.
Exactamente. Era oscura y muy reducida, de unos 60 centímetros de ancho y de profundidad. Es la celda de castigo. Pero lo bastante alta como para que un recluso que fuera castigado estuviera de pie. Un sistema intercomunicador les permitía intervenir las celdas secretamente para controlar de qué hablaban los reclusos y para hacer anuncios públicos. O sea, tú estabas preso en esa cárcel falsa.
¿Qué gran experimento? Las familias pueden hacer esas cosas.
Y así, y de repente, claro que sí las hicieron. Big Brother es esto. Big Brother es el experimento de
¿cómo se dice?
O sea, Big Brother es Stanford convertido en un espectáculo. Cuando
hoy estás... hemos cambiado. ¿Ves cómo somos un... los seres humanos somos...
¡somos horribles!
¡Ah! O sea, no quiero que nos extinga el COVID porque no quiero que extingan a mi generación, pero dentro de, digamos, 100 años que ya no esté nadie en mi generación o que yo conozca, a la verga, extínganos.
Sí. O sea, imagínate, ¿alguien vio la película de este...
¡A huevo!
Dijo, aquí hay varo. Aquí, pero son personas encerradas.
¡Famosos!
Con roles... Brother VIP, Big Brother VIP. Y alguien metió a los de campo. ¿Quién está en el Big Brother VIP? Omar Chaparro.
Lo siento, Latinoamérica, sí, hacíamos eso.
Perdón por eso. Pero gran show. Zimbardo, con todas esas instalaciones, la cárcel estaba preparada para recibir ya a los presos. Zimbardo, quien como siempre será representado por Carlos Castro, transmitió las siguientes instrucciones a los guardias. Por favor, Carlos Castro.
¿Por qué tu traducción es como de doblaje español?
Porque así lo copié y pegué. Porque cuando es el comentario de no lo altero para nada, es literalmente como está. Y estaba
estoy en castizo. Seguro que Zimbardo no habla así, pero...
Zimbardo. ¡Ay, que hable Zimbardo!
Podéis producir en los prisioneros que se sientan aburrimiento. Miedo hasta cierto punto. Podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por vosotros. Por el sistema. Vosotros. Yo. Y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tenemos todo el poder y ellos ni uno.
Cuando wow. Un día que yo trabajé en un Sam's Club, un súper...
Así te sentías.
Y todos los días hacían juntas, así como a las, no sé, si entrabas a las 7 de la mañana, verga, tocaba junta de todos, se reunían en un círculo.
Y te despojaba de tu personalidad.
Y me despojaba, ya, así. Me vino que en algún momento, nunca ponía atención a esas juntas porque estaba, no sé, pateando algo o atrás en los juguetes. Pero me imagino que
sí. Hablaba de esto y Javier me decepcionó profundamente porque yo esperaba que hubiera tenido... acercamiento carnal en algún contenedor o algo ahí de club de precios.
No, lo que sí pasaba es que me regañaban porque usaba los carros de súper como carritos y me pasaba por los pasillos y así. Pero nunca, por lo menos en ese trabajo, nunca tuve eso, esa experiencia sexual que tú dices, pero en otros sí, que no puedo mencionar su nombre porque son restaurantes de esta ciudad, pero sí.
Y Salubridad no la probaría.
Y Salubridad no la probaría, aunque ya cancelaron este pasaje picheta y este cancelado.
Creo que sí.
Bueno, ahí nos vemos. Capítulo 2, vamos con el capítulo 2. ¿Es de José José? ¿Te la quieres cantar o...?
Preso de todo tu experimento,
de tu forma de hacer eso,
a lo que llamas ciencia... Que va a acabar en peda esta grabación.
Si no lo ha notado, no, espérate, es que la que sigue. Todas las canciones son de preso. La primera fue de Tu Cárcel, pero la poetizó.
De Joan Sebastián.
La original es de. ¿Cómo se llama el Jesús mexicano?
El Buki.
El Buki, y se hizo muy popular por Los Enanitos Verdes y ya está. ¿Quién creo que?
Los Enanitos Verdes, ese gran grupo de Latinoamérica. Argentina que. La última vez que lo vi, tocó entre ganado en la Feria de Ishmaquil.
Yo estoy igual a la oportunidad del goce de ver a los Enanitos Verdes en Ishmaquil.
Lo siento, chavos. Cuando vinieron, los camerinos no era lo mejor.
Pero sí, pero igual eso te pasa cuando tu apodo es el marciano. Sí. Tocas en Enanitos Verdes. Si quieres contarnos un poquito.
No, lo mejor, tú.
El experimento. Como examen final de licenciatura de teatro experimental, fue una locura de performance, ya que policías reales que aceptaron colaborar se presentaron en las... Todavía no empezó el experimento. Se presentaron a las casas de los elegidos como prisioneros y los arrestaron acusándolos de robo. O sea, fue la maldita experiencia completa.
¡A la verga!
Van a tu casa. ¡Ah, robo! ¡Pam, pam, pam! Fueron esposados y llevados a la comisaría donde se les fichó y luego fueron trasladados con los ojos vendados hasta la supuesta prisión ubicada en el sótano del departamento de psicología.
O sea, yo imagino que habrá alguien que dijo, chingón, chingón, sí, sí, ok, pero pégame, coño, no hay pedo, pégame, sí, es parte del experimento.
Acá.
Como que alguien dijo, cara. Sí, sí,
sí, sí, va.
Eso es lo que esperaba.
Alguien que le gusta rudo, sí, espósame más, amarro más, por más duro, sí. ¿Qué hacer con la macana? Dale. El proceso mediante el cual los sujetos del experimento ingresaron en la prisión también fue llevado de la manera más realista posible, ya que los prisioneros fueron despojados de sus ropas, inspeccionados y aseados. Nunca estuvieron en la cárcel, pero según este dato,
se conoce.
En la cárcel se conoce que te dan manguerazos ahí, no muy amables.
Mi mamá el término se conoce. No sé si lo usan en toda Latinoamérica, pero acá en México,
se conoce.
En Mérida tienes como se conoce.
Se conoce.
Es un gran término, embrocado. Es otro gran término.
Embrocado.
Y trincar.
Embrocado, ¿cómo definirías embrocado? Creo que no
volteado.
Muchos.
Volteado. Cuando embrocas algo, como que lo volteas. Embrocas un jarrón, lo volteas para que salga el líquido interno.
Ah, sí. Yo usaba erróneamente embrocado. Como, chin, ya nos atrapó la policía robando este dinero. Estamos embrocados.
No.
No sé,
a lo mejor te va a embrocar y...
Bueno, la policía me va a embrocar después, hombre de cabeza.
Exacto.
Y meter una macana. Pero
trincado no. Igual es otra gran palabra.
Trincado es como...
Apretado.
Intrincado.
Trincado.
Yo uso intrincado. Es un acertijo intrincado que está peculiarmente difícil, pero trincado.
Así es, Yucatán. Que después, anolar es una gran palabra.
Anolar. Si usted no sabe qué es la... ¿Es yucateca nada más o la anolar o se usa en toda la república? Si usted no desconoce la palabra...
Trincar anular, es partir o desmenuzar en trozos algo. Entonces, cuando tú a veces aprietas algo a eso, lo estás...
Hay una canción de... Igual ya está saliendo de tema, pero... De Calle 13 o de René, de Residente, que dice... Te voy a dejar con el culo trinco.
No sé si va por ahí.
No, creo que no, ¿verdad?
Pero...
Es Puerto Rico y sus modismos. No. Bueno, la cuestión es que...
Seguro él estaría entre los presos.
Seguramente entre los presos del culo trinco es un gran temor. Si usted es preso, confirme este dato. Recibieron un uniforme que se trataba de básicamente una bata con un número bordado. Por cierto, los nombres de los supuestos criminales eran ignorados y los carceleros los llamaban por su número de preso que estaba bordado y para vivir... Normal. O sea, ya no eran como...
Sí, los iba a... o sea, el fin, como bien dijeron, era...
Deshumanizarlos. Sí, ya no eras el negro que no es negro, o Castro, el prisionero Castro, eras el número 125. Y para vivir la experiencia completa, ¿por qué no? Les pusieron grilletes en los tobillos. Todo el tiempo tenían grilletes en los tobillos. Para mantener...
La experiencia de campo de concentración.
Exactamente. Para mantener el experimento en marcha, se impusieron varias reglas. La más importante y significativa de ellas era que los carceleros no podían tener contacto físico con los prisioneros, lo cual incluía abusos o ejercer violencia física contra ellos. O sea, no prohibían básicamente darles golpes, darles así, ya está.
Ok.
Spoiler, no pasó. Sí hubo violencia en contra de los prisioneros.
Ok.
Si están, ya se queda esto en el podcast, pero si están llegando tragos y bebidas. Y si a usted le gustaría que a lo mejor nosotros darnos tragos, y usted tiene un negocio, un bar o un lugar, creo que ya podemos transmitir en vivo en sitios, ¿no? Por si algún negocio de aquí de la localidad quisiera. Y aprovechando este momento y pausa, recordamos que ya está. En este momento ya está para que usted tome, compre, pague y sea muy feliz el curso de Compass Stage de 10 historias para hacer tu podcast, en el que a través de 10 historias contamos, le enseñamos a hacer un podcast desde cero completamente hasta el maldito éxito. Compass Stage, vayan a nuestras publicaciones, ya están, ya lo pueden comprar, ya pueden disfrutarlo y pasar la bomba haciendo su podcast. La cuestión es que el papel que debían tomar los guardias era el de incomodar e incordiar a los presos, pero nunca ir más allá de eso. Ser chingaqueditos, como, chiputo. El objetivo era que estos acabarían sintiéndose desorientados y deshumanizados durante los 14 días que iba a durar este Big Brother de tortura y vejaciones, que por supuesto tenía reglas importantes para ambos bandos. En el caso de los guardias, una de las reglas era que los guardias recibieron uniformes estilo militar que incluían macanas, por supuesto. Solo los guardias podían trabajar por turnos y regresar a sus casas durante su tiempo libre. Los prisioneros, todo lo contrario, estaban allí 24 horas. Los guardias llevarían gafas de sol de espejo para evitar el contacto visual con los prisioneros.
¡A la verga!
Parte, dice aquí, del proceso de deshumanización. Por su parte, la muchachada presa no la estaba pasando tan bien. Si quieres decirnos, Carlos, ¿qué es lo que estaba viviendo los presos de allá?
Presos. Los prisioneros llevaban túnicas de muselina, o sea, una tela casi transparente, como la que usan los bebés, una telita súper delgada, y no podían llevar ropa interior. Okay. O sea, estaban en un culto.
Sí, básicamente.
Su calzado sería sandalias con tacones de goma, ya que así nunca estarían cómodos y aumentaría su desorientación. ¿De nuevo un culto? Okay, una media en la cabeza les hacía parecer rapados. Ok. Dentro del experimento no tendrían nombres, solo números. Y para aumentar la sensación de presión, los prisioneros llevarían una cadena en sus tobillos.
Es lo que mencionamos, la cadena como para que no puedan correr bien. Las normas que se les impuso a los guardias antes de comenzar el experimento fueron escasas y algo difusas. Lo único que se les prohibió fue ejercer violencia física. Se les pidió que dirigieran la cárcel de la forma que ellos creyeran oportuna. El aspecto que más preocupaba a los reclusos era el hecho de que no contaban con ninguna privacidad. Eran monitoreados y vigilados constantemente y ni siquiera podían satisfacer sus necesidades fisiológicas sin estar ante la atenta mirada de los guardas. Lo que decíamos, ¡ay, me estoy cagando! Tengo que mandarte los ojos, llevarte a la parte donde está el baño, luego regresarte. El objetivo de esto era observar cómo estas circunstancias afectaban al comportamiento y la toma de decisiones de ambos grupos. El primer día no ocurrió nada verdaderamente relevante. De hecho, salen las películas de que el primer día es como, ¡ah, sí! ¡Estamos presos! ¡Ah, sí! ¡Ah, te voy a encarcelar! Sin embargo, la situación cambia repentinamente el segundo día. Los guardias empiezan a notar, empiezan a como percibir este poder.
Se dan cuenta que no solo la violencia física importa, que hay algo más ahí en el cual pueden apretar y encuentran ese como poder.
Sí, el segundo día ya era una verdadera prisión en la mente de cada prisionero y cada guardia y también el personal que estaba en el experimento. Así lo chismeó el mismísimo Zimbardo a la BBC en el 2011, cuando se cumplieron 40 años del ya famoso experimento, porque efectivamente se celebran aniversarios de este hito de la ciencia. Él mismo ha comentado que varios de los presos empezaron a mostrar desórdenes emocionales. tal como dice el testimonio de Claire Ramsey, uno de los prisioneros, que dice: lo más efectivo que hicieron los guardias fue simplemente interrumpir nuestro sueño, conocida técnica de tortura. Uh-huh. Es una de las primeras, sí, claro, cositas que hacen. Sin embargo, a pesar de hecho, que estamos en el segundo día y muy pocos de los estudiantes
lo aguantaron.
Aguantaron. Dave Eshelman, uno de los jóvenes que hizo de guardia, recuerda que tomó el experimento como una especie de juego actoral. Dice: después del primer día, noté que no pasaba nada. Fue un poco aburrido. Así que tomé la decisión de interpretar el papel de un guardia de prisión muy cruel. Estaba aburrido.
Estaba aburrido.
Y dijo: voy a ser un hijo de puta porque estoy aburrido. A las 2:30 de la madrugada del segundo día se despertó bruscamente a los reclusos con toques de silbato. Para el primero de los numerosos recuentos, los contaban. Uh-huh. Los recuentos servían para familiarizar a los reclusos con sus números, y se repetían varias veces en cada turno, a menudo por la noche, para justamente desajustar su sueño. Pero lo más importante es que estas actividades proporcionaban a los guardias una forma regular de ejercer control sobre los reclusos. La cosa estaba con ganas y apenas iba el segundo día. Al ver el abuso de parte de los guardias, como que del segundo día dijeron: oye, mira, y si hay que contarlos
cada hora durante toda la noche.
Ajá, vamos a chingar, nomás a fastidiar. Que es por lo que nos contrataron, o sea, para estar chingando. La primera consecuencia fue que los guardias, la cosa estaba con ganas y apenas iba el segundo día. Al ver el abuso de parte de los guardias, los presos iniciaron una revuelta. La primera consecuencia fue que los guardias sacrificaron su tiempo libre. Recordemos que los guardias trabajaban 8 horas y se iban. Entonces, cuando ocurre la revuelta, se tienen que quedar más tiempo y pues oye, horas extra no pagadas, o molesta a cualquiera. Sacrificaron su tiempo libre para hacer horas extra no remuneradas y ayudar a controlar la situación. La rebelión que estalló durante la mañana del segundo día les sorprendió y los pilló, dice aquí, totalmente desprevenidos. Los reclusos se quitaron los gorros de media, arrancaron los números de sus trajes e hicieron barricadas dentro de las celdas, poniendo las camas contra la puerta. Obviamente el problema que tenían los guardias era que...
pues ellos no podían ejercer violencia física, en teoría.
Exactamente. ¿Cómo detienes una rebelión sin golpear gente? ¿Con el poder del amor? ¿Con música?
Abrazos, no balazos.
Abrazos, no balazos. Los guardias estaban muy enfadados y frustrados por los reclusos. Además además los reclusos dijeron: oye, ¿no me puedes golpear?
Entonces, chinga tu madre.
Chinga tu madre. ¡Se la come! Cuando llegaron los guardias del turno de la mañana, se enfadaron con los del turno de la noche porque pensaban que estos habían sido demasiado indulgentes. Los guardias tuvieron que manejar la rebelión ellos solos. Al principio insistieron que necesitaban refuerzos. Llegaron 3 guardias que esperaban en casa, 2 turnos, y el turno nocturno de guardias permaneció de servicio voluntariamente para reforzar el turno de la mañana. Se juntaron todos los guardias, pero no podían ejercer violencia, que fue lo que hicieron. Se reúnen y deciden tomar extintores que disparaban dióxido de carbono y obligaron a los reclusos a alejarse de las puertas.
No mames, que tiran un extintorazo si te parte la madre.
Sí, digo, no sé. ¿Alguna vez te han hecho eso?
O sea, acaba con el oxígeno del lugar. ¿Mm? O sea, lo que hace el extintor quita el oxígeno.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso disparan dióxido de carbono. Entonces quita el oxígeno.
O sea, te dan
la ahogan, cara, ahogan la cara, las flamas. Te ahogan, ¿no? Entonces tienes la madre, no puedes respirar.
De hecho, se sabe que El gas de los extintores de aquella época era altamente tóxico y rociar a alguien con ellos podía ser considerado un acto de violencia, pero técnicamente no era violencia física, era un extintor. O sea, no era tu mano la que golpeaba al preso, era el dióxido de carbono.
Okay.
Que con tu mano activaste.
Ciencia.
Ciencia. Lagunas legales. Los guardias forzaron la entrada de las celdas, desnudaron a los reclusos, les quitaron las camas, aislaron a los cabecillas de la rebelión y en general empezaron a humillar e intimidar a los reclusos. A pesar de esto, segundo día, el experimento no fue detenido. Tras el ataque, obligaron a los presos a ir desnudos para humillarles, les negaron el derecho de ir al baño, asumo para bañarse, convirtiéndolo en un privilegio para unos cuantos. Hasta se decidió convertir la comida en un premio en lugar de mantenerlo como un derecho fundamental. Como de: ah, tú estuviste en la rebelión, estoy chingando con la rebelión, no comes. Tú no hiciste nada, va, tú sí comes. De ahí se pasó a prácticas más crueles como obligar a algunos prisioneros a dormir en el suelo de hormigón, desnudos, tras quitarle tanto sus túnicas como los colchones de sus celdas. Los castigos escalaron de lo inhumano a de la verga por 20, pues primero los sometían con ejercicio físico forzado, como: ¡ey! Quita unas 10 lagartijas de castigo. ¡Ah, va!
¡Va! Ok.
De eso escaló a hacer lagartijas a lo estúpido. Échate 50 ahorita y 100. De ahí pasa nada. Ah, ok, ahorita échate 10 lagartijas, tranqui, pero conmigo, guardia, encima. O tú, el precio número 7, ponte encima del precio número 5. Precio número 5 es 10 lagartijas.
Ok, iba subiendo de nivel.
Iba subiendo, y ya cuando todo se fue a la verga, fue cuando le dijeron, ok, estuviste en la rebelión, te vamos a castigar, vas a limpiar los retretes con las manos.
Ok.
Ok. El punto de quiebre para los presos y un verdadero método Montessori de tortura educativa fue cuando se decidió separar a los prisioneros en celdas para buenos y celdas para malos.
Celdas de castigo.
Exactamente. Una de las tres celdas se convirtió en la celda de privilegio.
Como los... la de Pablo Escobar.
¿Cómo está eso? No desconozco.
O sea, como Pablo Escobar que construyó su prisión.
Ajá. ¿Ah, sí?
No, yo, Pablo Escobar...
No he visto Narcos. O leído, o sea, mucho de Pablo Escobar.
Bueno, se construyó una prisión, básicamente. ¿Mm? O sea, las cárceles de México, ya sabes. Tienen chefs, tienen gente.
Ah, bueno. Sí. O sea...
Feseas.
Sí, o sea, en su casa, sí leí algo al respecto, como en su casa hizo la cárcel. Oigan.
No, hizo una cárcel y se fue ahí con todos.
Ah, oye, señor Escobar, vamos a tener
que... ¿Qué tal que yo meter... me construyo la cárcel?
Me voy a entregar, pero sí voy a mi cárcel.
Exacto. Entonces, me imagino que la celda buena tenía ciertos privilegios. No sé qué tantos privilegios.
Bueno, te privilegios como la comida y una cama.
Ok.
Una de las tres celdas era la celda de privilegios, los tres reclusos menos involucrados en la rebelión. Todo esto ocurre por la rebelión.
Sí, claro.
Recibieron privilegios especiales, les devolvieron sus uniformes y las camas, y se les permitió lavarse y cepillarse los dientes, a otros no. A los reclusos privilegiados se les sirvió una comida especial que comían enfrente de los otros reclusos. O sea, oye, chavos.
Güey, somos malos por naturaleza, cabrón.
Somos horribles por naturaleza, por lo visto. O sea, imagínate que está... Ah, bueno, tú te portaste bien. ¿Vas a comer este delicioso pavo frente a esas personas que llevan...
Dos días sin comer, un día.
Llevaban dos días del experimento. Llevan un día sin comer. O sea, en menos de 48 horas...
Se fue a la mierda.
Se hubiera ido a la mierda todo, completamente. Spoiler, el experimento que debía durar dos semanas, no duró dos semanas. Todo se fue a la mierda antes. Todo esto generaba, obviamente, la sensación de que había soplones que se delataban entre ellos, ahora generando un verdadero ambiente de desconfianza. Hasta entonces, los presos estaban unidos por un enemigo en común y pasaron de ser un equipo de oprimidos a individuos incapaces de reaccionar, de rebelarse o de luchar. Punto importante. Se supone que todo esto lideraron, o sea, todos estos planes fueron ideados por los guardias, por personas comunes.
Sí.
O sea, no hubo un profesional.
No había un genio allá atrás.
No. Se dice ahí que Zimbardo como que tuvo que ver. Ahí había unos consultores de otras cárceles, pero realmente todo el plan fue, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Ah, pues... Dale comida a unos, quítale la comida a otros. Después de mediodía bajo este nuevo tratamiento, los guardias tomaron algunos de los reclusos buenos y los pusieron en las celdas de los malos.
O sea, se empezaron a mezclar.
A mezclar. Y algunos de los reclusos malos los pusieron en las celdas de los buenos, o sea, solamente para desorientarlos, para que no sepan qué pedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo era bueno, ahora soy malo? ¿Por qué estoy comiendo?
¿Por qué...?
¡Horribles! Algunos de los que habían sido cabecillas de la revuelta pensaron que los reclusos de la celda privilegiada debían ser confidentes y de repente empezaron a desconfiar unos de otros. Los consultores expresidiarios informaron después del experimento que guardias auténticos de cárceles reales usaban tácticas similares en cárceles reales para romper alianzas de reclusos. O sea, este método de que estamos mencionando que ocurrió en Stanford es algo que guardias reales de prisiones reales utilizan para desmantelar pandillas.
Sí, como los que hemos visto que hacen de... O sea, la CIA hacía waterboarding. Ajá, o sea, son técnicas reales que usan.
Sí. De hecho, en una cárcel real, dicen los expertos, la mayor amenaza para la vida de cualquier recluso proviene obviamente de otros reclusos. O sea...
Obviamente. Es el que duerme contigo, duerme con el maldito enemigo.
Entonces, imagínate que de repente... Tú eres un neonazi y de repente, oigan, vamos a hacer este experimento.
¿Qué tal que compartes celda con mi amigo judío?
Con mi amigo judío afroamericano de raíces mexicanas.
Ah, la verga.
Obviamente, alguien va a acabar acuchillado esa noche. que igual es alguna técnica como para reducir la población de las cárceles. La rebelión de los reclusos también tuvo un papel importante en el aumento de la solidaridad entre los guardias. La rebelión sirvió como para unir a los reclusos. Cuando desmantelan la rebelión, los guardias son los que se unen. Porque ya no era solo un experimento, una simple simulación. Al contrario, los guardias ven a los reclusos como alborotadores. Que iban, o sea, los ven como sus enemigos personales que iban tras ellos. y les podían hacer daño, inclusive matarlos. En respuesta a este peligro, los guardias empezaron a aumentar su control, vigilancia y agresión. Repito, vamos como 3 días del experimento. Y en teoría, si estaba, o sea, podías salirte del experimento.
Ajá.
Podías decir, oye, esto
chao, es una penejada, ya no juego.
Pero no te pagaba.
Maldito dinero.
Creo que más adelante lo menciono, pero sí hubo guardias que empezaron a afectar, les empezó a afectar como lo que estaba pasando. Y no ¿saben qué? Tengo problemas nerviosos. Y había como una cláusula en la que si tenías como problemas nerviosos por lo ocurrido, podías faltar un día, pero se te pagaba.
Okay.
Los presos estaban jodidos, pero tenían que estar ahí todo el día. Todo esto apenas en 4 días, por cierto. 4 días ya se habían deshumanizado a todos los participantes en este cuarto día. Llega a los oídos tanto de Zimbardo como de los... ¡Ay, Zimbardo estaba imbécil! Le dicen, cuarto día, todo está de la verga. O sea, hay gente desnuda durmiendo. O sea...
desnudo del piso.
Ya hubo una rebelión. Puta, golpean a nadie, pero casi los mata con un extintor. Y llega a los oídos de Zimbardo y de los guardias que iba a haber una... Había un plan para huir de la prisión. Insisto, los presos estaban tan metidos en su papel que tenían que idear un plan de escape.
Okay.
Cuando realmente, igual, y si todos dicen, oye, ya esto ya no quiero, se podían
ir. Puedo ir de acá.
Me puedo ir porque es un experimento.
No es una cárcel, de verdad.
Es una cárcel, de verdad. Una oportunidad única y irrepetible para que todo se pudriera más. Ya que Don Zimbardo dijo, ah, si quieren revelar, ¿sabes qué debemos hacer? Deberíamos mandar... O sea, debemos agarrar toda los presos y los guardias y llevarlos a una cárcel de verdad.
A la verga.
Ese fue su plan, esa fue su solución.
Supongo que no llegaron a eso.
Afortunadamente, la policía no quiso prestarse a ello. Y Zimbardo se molestó con la policía que antes había cooperado con él. Y dijo, no, mam, no me ayudan a crecer.
Mi experimento.
Mi experimento. Y le digo, señor Zimbardo, está imbécil. ¿Sabe lo que ocurriría si pusiera a estas personas en un ambiente real de prisión?
Van a hacer un motín en la prisión.
Un motín en la prisión con la prisión real, prisiones reales y todos verán a la verga. Vamos con el capítulo 3. Este es el rock de la cárcel. Pues, temas de cárcel. ¿Quieres cantarlo?
No, ese ya es tuyo, por favor.
¿Puedes hacerme el pam, pam? Si fuera hasta normal, el dame pie con el...
Tú, tss, tú, tss, tú, pam, pam.
No, pero es el rock de la prisión. Ten, 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 la prisión. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los guardias empezó a golpear. Les pegaron a los presos, todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a gritar que yo me voy a escapar. Y todo el mundo en la prisión decidió abandonarlo. Entre los guardias se distinguían diferentes actitudes. Estaban los duros, pero justos, los colegas, dice aquí, los amigos, los cuates, que como, había de todo. O sea, había unos que, oye, no te pegaban tanto. O sea, no te pegaban, que no te humillaban tanto. Ay, tranquilo, te paso una tortita ahí bajo el agua en tu celda. Y estaba John Wayne, así era el nombre que se había puesto, un guardia. Creo que John Wayne era el que estaba aburrido y se volvió un hijo de puta. Uh-huh. Era de los principales que eso les daba manguerazos y todo eso, ¿no? Un guardia demasiado metido en su papel que humilló repetidamente a los presos. Por lado de los reclusos, también había diferentes tipos de reclusos según Zimbardo. 4 de los reclusos tuvieron crisis nerviosas, incluyendo erupciones psicosomáticas en todo el cuerpo. Otros actuaron como buenos reclusos, haciendo todo lo que los guardias le ordenaban. Es de nuevo, sí, dándole el punto a Zimbardo de que en ese contexto, en esa situación... pues te pones en modo automático y sigues todas las órdenes. Pero como toda escuela de gobierno mexicano, siempre había sus fichitas, sus manzanas podridas, y en este caso eran los reclusos número 5401 y 416. El primero fue desenmascarado por Zimbardo y sus colaboradores después de leer los correos que recibían los reclusos, en el que se descubrió que era un activista radical y que pretendía vender la historia a un periódico clandestino, creyendo que era un experimento del gobierno para controlar estudiantes radicales, básicamente un Carlos Castro.
Pero posiblemente lo era.
Era, sí, de hecho, ¿no? ¿Ves? Carlos Castro, un experimento del gobierno para...
controlar a la gente, lo cual podría haber sido.
Era para controlar a los reclusos, pero sí, sí, de hecho, técnicamente lo era. Curiosamente, ¿sabe qué recluso? 5401, que era este radical, era un fumador empedernido. Y una manera de controlarlo era, por supuesto, a través de su vicio, regulando cuándo podría o no fumar. O sea, no, ¿cómo controlas un rebelde radical? Quítale su vicio, su cigarro.
Y el cigarro.
Sí, no fumen, que está re mal, ¿eh? Dos prisioneros sufrieron traumas tan graves que fueron reemplazados durante el experimento. O sea, los primeros, insisto, cuando esto ocurre, son como 5 días que va el experimento. 2 ya se habían vuelto locos, ya no quiero esto, ya me voy. Y uno de sus reemplazos quedó tan impactado por el trato que los guardias sometían a sus compañeros que inició una huelga de hambre. Era un chavo que mandó solicitud, quedó fuera, y como se fueron dos, oye, queda un lugar, entras al tercer día. Ah, va, cómo no. Por su parte, el 416, el número 416, llegó a última hora para sustituir a un recluso que abandonó el experimento y se enfrentó al horror de golpe, dice aquí. Nada más al llegar, inició a lo Gandhi una huelga de hambre para forzar su liberación, siendo sancionado en la celda de castigo. Insisto, no tenían que forzar su liberación, porque si decían, oye, esto está de la verga, ya no quiero, los dejaban ir. Pero se metían tanto en su papel y en la situación. Pero
huelga de hambre.
Huelga de hambre porque somos presos. No eres preso, amigo. 416 sin identidad. Como castigo, lo recluyeron en un pequeño cubículo y lo obligaron a sostener las salchichas que se había negado a comer en su huelga de hambre. Sus compañeros prisioneros, en lugar de verlo como un recién llegado que había decidido solidarizarse con su durísima situación, a la cual recuerdo que podían escapar en cualquier momento pero con un experimento, lo interpretaron como un alborotador que acabaría causándole problemas a todos. O sea, en lugar de unir a... O sea, decir, oye, no mames, subiste.
Bueno, esa mierda de la verga.
Como ya se había revelado y hubo putazos. O bueno, tancazos de oxígeno. Ya cualquier persona con un ápice de libertad y de sentido común ya era un peligro para ellos. Y lo mandaron a la verga. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Es tu pedo, si tú quieres hacer eso, no lo hagas, no me importa. Nosotros estamos bien acá, siendo presos buenos. Ya mero se acaba el experimento. Y cuando... los guardias se dan cuenta que los presos no estaban a favor de este albor, del que estaba haciendo la huelga de hambre, les dicen, oye, oigan, ¿y si, qué tal si ofrecieron a los prisioneros renunciar a sus mantas? O sea, les dijeron, mira, si ustedes nos dan nuestras, sus mantas, la ropa que tienen y donde duermen cómodos, el que está recluso sosteniendo salchichas como modo de tortura, queda libre.
Y dijeron, no vale verga.
Ni pedo. Dijeron, no.
Su pedo. ¿Para qué?
La opción es así. O conservan, o dejan que este chavo esté ahí sosteniendo salchichas en una mini cárcel toda la noche y ustedes duermen tranquilamente en sus mantas. Obviamente.
Obviamente vale madre ese
cabrón. Sí, dijeron, haz lo que quieras, que se quedan con sus mantas. Y al final, eso ya fue tan grave. Creo que fue un día entero que estuvo el recluso 416 sosteniendo salchichas en un cuarto. Y Zimbardo, el que llevaba el experimento, dijo, oye, ¿saben qué? Ya se pasaron de verga. Solo ya, que acabe el castigo, ya aprendió de seguro. Los prisioneros, tras ser sometidos a un trato sádico, a humillaciones reiteradas y a una opresión brutal, les dejaba físicamente extenuados y mentalmente bloqueados. Sufrieron trastornos y desórdenes emocionales muy graves, incluyendo depresiones profundas. Y eso me hace preguntarme de qué consecuencias emocionales tendrán los participantes de Big Brother. O sea, ¿cómo no sabemos que a lo mejor el Pato Zambrano es un criminal en potencia? O sí, no sé, ser, la Mapacha. ¿No? Bueno, de hecho, la Mapacha creo que sí fue criminal en potencia. Está detenida.
No tengo idea quién es la Mapacha.
Primer Big Brother. Está en la abierta. No preocupes. En algunos casos llegaron a tener su reflejo físico, como el ya mencionado sarpullido psicosomático, que le salió a un prisionero cuando su libertad condicional fuera. ¡Ah! Bueno, creo que sí podían pedir libertad condicional entonces, pero se la rechazaban. Era un experimento de 2 semanas, porque... ¡Ah! No importa. No se podía pensar con claridad. La comunicación entre prisioneros se hizo difusa. Y dicen que en las noches oían llantos de los prisioneros.
Pero ¿por qué no se iban?
Ajá, o sea, podían irse diciendo... Como diciendo, ¡hey! Cuando... Esto es un dato de lucha libre. ¿Sabes? Cuando en la lucha libre... Alguien se les... Cuando veas que un referee de lucha libre levanta las manos así, poniendo una X, es porque el golpe o el daño que se dio el luchador es real. Y hay que parar la lucha y hacer como que todo. Solo tienen que hacer así, como, ¡ey, es real! ¡Ya no quiero! Y ya se acababa la farsa y él se iba. Y por eso metieron a nuevos. Porque dijeron, ya no aguanto esta pendejada, vámonos. Pero si lo hacían, no les pagaban.
Dinero.
Dinero. El estrés y el pánico dominaban, mientras tanto, el sadismo de los guardias continuaba desarrollándose. Cuando habían pasado 6 malditos apenas días desde que comenzó el experimento, Zimbardo decide cancelarlo y tú te preguntarás, tal vez será porque en su corazón
Dijo, ya me estoy pasando.
Avivó la llama, esto está mal.
Encontré la maldad de la humanidad.
Encontré la humanidad, ya no necesito hacer nada más, esto está horrible. Si, no harán películas de eso con Adrien Brody ni con otras personas. ¡No! El motivo fue porque una estudiante llamada Cristina Maslach fue de visita, una estudiante como de psicología. Oye, ¿están haciendo un experimento aquí en Stanford?
Voy a dar mi vuelta.
Voy a hacer mi tesis de eso. Ella no sabía que de las atrocidades ocurridas durante el experimento, cuestionó la ética y la moralidad de ese entorno y de esas condiciones. Zimbardo dice aquí, cayó en cuenta de que nadie hasta ese entonces había cuestionado algo tan evidentemente reprobable. Los guardias estaban disfrutando de su rol, los prisioneros parecían haber aceptado su sometimiento y sus condiciones, y los investigadores estaban atendiendo el experimento en sí sin tener en cuenta el factor humano. O sea, el hecho de que una persona externa viera todo lo que está ocurriendo y le diga, oye, Zimbardo, está de la verga, no mames. O sea, los guardias están disfrutando humillar a los prisioneros. Los prisioneros no tienen humanidad y están aceptando todo lo que ocurre. Y tus chingados científicos están sacando datos porque es su chamba. Está mal. Y él dijo, tal vez tiene
pues razón. Igual y sí. Pero pues me vale verga.
Pero me vale verga. Igualmente, algunos padres de los voluntarios del experimento reclamaron la suspensión del mismo y la liberación de sus hijos. Resulta que sí tenían como horarios de visita. Porque era simular
una
persona. Fue en una semana, los habrán visitado 2-3 veces. Y obviamente esto hace que, oye, mi hijo está ahí desnudo en el piso solo porque tuvo autonomía y libertad.
Solo porque hice una huelga de hambre.
Hice una huelga de hambre, le pusieron 2 salchichas. Ahora ya no come salchichas nunca. Sin embargo, concluye, gracias a las declaraciones de los involucrados, que la situación influye en la conducta a nivel de comportamiento. Encasillar en un papel a un individuo acabará por alienarlo y comportarse acorde a su papel. O sea, al final del día, y a pesar de que el experimento de 2 semanas duró 1 semana, probó el punto de Zimbardo. O sea, el entorno afecta tanto a las personas que puede desalienarte de tu personalidad y convertirte en un autómata que sigue esas órdenes de ese papel.
Correcto.
De manera que si un individuo goza de una situación superior frente a otro e intentará ejercer un control de forma abusiva. El experimento se detuvo prematuramente desde cumplir la primera semana, previsto que eran para 2. Justamente se acaba el 6º día porque la situación, ya sabes, sale de control. Y finalmente los investigadores dijeron, ya tenemos los datos,
ya estuvo bueno,
ya tuve razón, chinga a su madre completamente. Como dato importante, todas estas conclusiones fueron recopiladas por el propio Zimbardo en su libro El Efecto Lucifer, el
porqué de la maldad.
Sí, aparte le puse el nombre así como que descubriendo la sea de la maldad, ¿qué le pongo? El Efecto Lucifer.
El Efecto Caín y Abel.
El Efecto Caín y Abel, que tú estás cercano a estrenar un libro, ¿no?
¿Podrías? Sí, estoy ya tengo la portada, ya está impreso, les estaré subida al grupo la portada.
¿Quieres de nada más decir el nombre de?
Sí, sí,
de
recuerdo que mi libro va a salir a la venta próximamente, es el perfecto regalo de Navidad y es como ayuda a fomentar una espiritualidad plena. Mi libro es Prolapso Espiritual, de adentro a de fuera.
Un librazo, estén pendientes de las redes sociales. Vamos a estar ahí posiblemente compartiendo la portada, claro, que ya está bellamente lista. Pues dato muy curioso para ir cerrando. John Mark, uno de los guardias, aseguró que todo el experimento, los 6 días que estuvo haciendo de guardia, estuvo pacheco.
Bien por Mark.
Como lo haría, asumo, un guardia real. Estuvo pacheco. Y es el que menciona un poquito de que Zimbardo era el que sí influía.
Como, ¿qué tal que los despiertan en la madrugada?
Ajá, o sea, oigan, si se ponen así bellaquines o medio malandrosos, pues a las 3 de la mañana, un silbatazo o algo así. Dice aquí, Dave Esselman, él es John Wayne, que ya mencionamos, declaró, estaba planeado. Me puse en marcha con un plan definido en mente para tratar de forzar la acción, forzar que algo sucediera para que los investigadores tuvieran algo que trabajar. Y acabo con esto. ¿Qué podrían aprender los chicos sentados como si fuera un club de campo? O sea, les dijo, oigan, esto tiene un fin científico. Empujen la psique de estas personas lo más que puedan.
Empujemos la ciencia para construir un futuro mejor.
Ya.
En pro de la ciencia. ¿Cuántas cosas han hecho en pro de la ciencia?
Pues no sé, un señor le puso 2 cabezas a un perro y gracias a eso tenemos trasplante de corazón. Así que tenemos muchas, muchas cosas en la ciencia. Y este es el caso del experimento Stanford. ¿Alguna conclusión después de este horrible episodio de la humanidad? ¿Qué hemos tenido más horribles? O sea,
sí, hemos tenido.
O sea, nadie se murió por lo menos.
Estamos de acuerdo que hemos tenido cosas peores que definitivamente me han hecho perder la fe en la humanidad. O sea, hay una persona que vendió su hija por 2 cervezas.
Ah, Estado de México.
Hemos tenido gente que se ha comido otra gente, sin y con consentimiento.
No recuerdo el nombre del el asilo este que hablamos, donde de la hepatitis. Era Willowbrook, ¿verdad?
Sí.
El asilo Willowbrook, donde literalmente le inyectaron hepatitis a personas para probar un punto, que al final no probaron. Están los experimentos de Mengele, están... O sea, hay muchísimas razones para no creer en la humanidad. Esta, sinceramente, es de las menos... O sea, como es, bueno, nadie se murió por lo menos. Si alguien acabaron traumados y, no sé, nadie volverá. Alguien no volverá, no volvió a comer salchichas después de ese día. Jamás en su vida. Pero sí nos deja pensando muchas cosas, como si somos... Nacemos malos, nacemos buenos. ¿Cómo afecta el entorno?
Los carceleros siempre van a ser malos.
Así es. Y si usted ya tiene la respuesta a esa pregunta, ¿cree usted que el ser humano nace malvado o se hace malvado? Respóndalo en nuestras redes sociales. Cuando vea la portada de este episodio, este bonito martes, díganos sí, no y por qué. ¿Y alguna conclusión? ¿Alguna palabra, Carlos Castro?
Yo creo que, como te dije al principio del capítulo, igual debemos extinguirnos, pero como en 150 años, no ahorita.
Me importa mucho tu opinión de padre, porque pues yo
solo soy... Ah, sí, los seres humanos como... O sea, viste los niños del Señor de las Moscas y todas esas cosas. O sea, si agarra un montón de niños salvajes, o sea, sin contexto social. ¿Qué pasa si agarra una persona y la deja sin contexto social libre para hacer lo que quiera? Sin contexto, sin marco moral.
Pero ¿en dónde la dejas? No importa que... ¿En dónde? ¿En qué lugar la dejas libre? No es lo mismo una persona... Que la dejes...
sin
no
marco. O sea, es que tiene que ser sin marco moral. No debe haber una sociedad alrededor.
O sea, como en una selva o algo así. Ajá. Pero ya, es que ya no existe. O sea, sí existen las selvas, pero ya no... Ya no ocurre eso. O sea, ¿cuál es el... ¿Cuál crees que sea el ambiente ideal para dejar a un sujeto en ese tipo
de... Un edificio abandonado. Con todos los suministros, pero un edificio abandonado. Como un orfanato abandonado. Y ahí dejas 10 niños. Con todos los suministros para que vivan de comida primero. Y luego se los quitas.
¿Y qué van a comer? Ok, deberías, igual a lo mejor algo.
El experimento.
Pero se morirían como a los 6 meses, ¿no? O sea, se comerían entre ellos.
Javier, no lo sé, yo solo creo que eso toda la humanidad es mala.
Yo creo que la humanidad tiene un poco de esperanza, pero igual qué sé yo de la vida si nunca he amado. Y pues este fue el episodio número no sé cuál, dedicado al experimento Stanford. Que vean la película de Adrien Brody y de Forest Whitaker, que no sé cómo se llama, solo se llama Reclusos en el Infierno.
Pues si el director del experimento le puso el efecto Lucifer, le pueden poner como verga aquí a la película, la verdad.
Hay varias fotografías. Mañana martes ya vamos a estar publicando el contenido gráfico de este episodio. Y hay fotografías, y sí tomaban en serio su papel de guardias. Tenían así sus uniformes, sus lentes y todo.
Vamos a subirlo todo para que lo vean. Y los invitamos a hacer ese experimento en su casa. Dividan a su familia en presos y reclusos y vean hasta dónde pueden llegar. Los invitamos y mándanos toda la información de lo que pasó.
Si alguien se muere, nos deslindamos de esa.
De cualquier razón. Si violencia física y todo eso, sí, ya les contamos cómo sí, acaba sí. Esto, no lo hagan.
Y pues nada, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Me encuentran a mí como Hapsos en todos lados. Carlos Castro.
El ya en todas las redes sociales.
Y qué más, está en nuestro curso de Compass Stage, compassstage.com. 10 historias para hacer tu podcast. Es momento de que ustedes hagan su propio
podcast. El mejor regalo de Navidad.
Completamente.
Y todos los lunes estamos en la radio en los 40 Mérida.
Y creo que ya es todo.